SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego.
Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está haciendo Alcaraz ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo se está haciendo las fotos promocionales con la ganadora del US Open femenino, con Sabalenka. Tienen una mañana agitada en Nueva York. Entre otras cosas, acaban de estar en un programa de televisión, cada uno con su trofeo. Y en esa entrevista, Sabalenka le ha llamado a Carlos Yannick. Lo ha confundido con Yannick Sinner. Y Carlitos, que se lo ha tomado fenomenal, le ha dicho: no te preocupes, que son las 9 de la mañana y es normal que te confundas. Así que en eso está el ganador del US Open, el número uno del mundo, que a sus 22 años no solamente tiene un nivel de tenis impresionante, sino que es un tenista que transmite en la pista de una manera que no consiguen hacer todos los grandes jugadores. Y que además, cuando tiene que tomar la palabra, como ayer, después de ganarle con rotundidad a Yannick Sinner, se acuerda de su equipo, que le ha hecho crecer como tenista y como persona.
My team, my family, I'm lucky. I'm really lucky to
mi equipo, mi familia, soy afortunado. Soy muy afortunado de teneros, chicos. Para ser honesto, cada esfuerzo que estáis haciendo es para hacerme aún mejor. No solo en lo profesional, sino también en lo personal. Estoy muy orgulloso de la gente que me rodea. Muchas gracias. Cada logro que estoy consiguiendo es gracias a vosotros y este no es menos.
Generoso y reconociendo lo que están haciendo con él, su equipo y su familia, todo ese grupo que forma el entorno de Alcaraz, que lo está haciendo crecer profesionalmente y también como persona, con esa chispa especial que, repito, tiene este tenista. Ahora estamos en Nueva York con Pedro Fullana, que está siguiendo a Carlos Alcaraz. La mala noticia de la tarde es una mala noticia para la selección española, pero sobre todo para el Athletic Club de Bilbao, porque se confirma la lesión muscular de Nico Williams. Ayer, jugando con España ante Turquía, en ese maravilloso triunfo de 0-6 de la selección de Luis de la Fuente, Nico se retiró con molestias en el aductor. El parte médico dice que tiene una lesión muscular moderada. Se va a perder el próximo partido, por supuesto, el estreno del Athletic en la Champions, y ya veremos si algo más. Ya veremos si algo más, porque esa lesión puede obligarle a estar parado entre 2 y 3 semanas. Así que preocupación en el Athletic, que por cierto ya ha recibido otra noticia. Geray sancionado por la FIFA con 10 meses de suspensión por un dopaje involuntario. 2 de esos meses ya los ha cumplido, así que le quedan por delante al bueno de Geray 8 meses suspendidos. Ya sabéis que tomó un medicamento para acelerar el crecimiento del cabello después de haberse sometido a la quimio por el cáncer, y eso ha dado positivo. Dopaje involuntario, tiene todavía 8 meses de sanción. Estaremos mirando ya a la Liga, a lo que tenemos por delante desde el próximo viernes, y sobre todo un partido Barça-Valencia que se juega el próximo domingo día 21 y todavía no se sabe dónde. Si se jugará en Montjuïc, si se jugará en el Johan Cruyff. Donde no se va a jugar es en el Nou Camp. Pero bueno, mañana se tomará, parece, una decisión. Y también tenemos la vista puesta en la Vuelta Ciclista a España, que hoy vive una jornada de descanso. Y en la Vuelta se habla de las protestas por la participación del equipo de Israel. Las protestas en favor de Palestina. Las protestas contra la masacre, contra el genocidio de más de 60.000 muertos que está teniendo lugar en Gaza y que están afectando a la Vuelta porque el equipo de Israel está participando. El líder de la Vuelta Ciclista, el danés Vingegaard, cuando fue preguntado en el día de ayer por esas protestas, dijo lo siguiente: la gente protesta por alguna razón, por una razón. Es terrible lo que está pasando en Gaza. Creo que quizá los que protestan quieren tener una voz, así que quizás sean los medios de comunicación los que deban darles esa voz. Quizá por eso lo están haciendo. Por supuesto que es una pena que esto tenga que suceder aquí en carrera. Creo que todos pensamos lo mismo. Quizás estén desesperados por encontrar un portavoz. Lo dice el líder de la Vuelta. En cambio, el director general de la Vuelta, señor Javier Guillén ha dicho esto sobre esas protestas.
Este tipo de acciones no se pueden tolerar, ya estamos viendo las consecuencias que tienen, provocan a los corredores, esto pone en peligro la integridad de los ciclistas, pero también la integridad del público. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a que no se pueden volver a producir.
Pero quedan por delante unas cuantas etapas y seguro que va a haber protestas. Y ha habido un rumor que ha corrido por la vuelta, luego lo comentaremos, que el final en Madrid podría suspenderse. A día de hoy eso no está previsto. Empezamos, como siempre, el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Ante todo, feliz día de Extremadura, que si no me equivoco, eres extremeño.
De Jaraicejo.
Es la tercera vez que toco este tema. Si no me equivoco, el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA en el artículo 10 dice que cada club puede ceder un máximo de 6 jugadores y tener en su plantilla un máximo de 6 jugadores cedidos. Este año el Mirandés tiene 17 jugadores cedidos. El año pasado una cantidad similar o mayor incluso. De hecho, creo que la final contra el Oviedo la jugaron 9 jugadores cedidos. Yo me pregunto cómo puede ser posible que el señor Tebas cierre los ojos y haga oídos sordos a esta situación. Juegan con ventaja, están haciendo la del trilero. Se ahorran fichajes, se ahorran traspasos, se ahorran un montón de situaciones que el resto de los clubes tienen que afrontar. ¿Podrías aclarar esta situación, por favor?
Pues sí, te la aclaro, porque efectivamente el Mirandés tiene 17 jugadores cedidos. Y hay un límite para tener solo 6 jugadores cedidos. Pero ese límite tiene dos salvedades. Los menores de 21 años no entran en ese límite, y el Mirandés tiene muchos cedidos de menos de 21 años. Y otro límite, que son los jugadores formados en la cantera de un club, tampoco entran en ese límite. Así que también hay jugadores mayores de 23 años que han sido cedidos por un club donde se han formado. Es decir, ese club que los ha cedido no los había fichado de otro club. Y por esas dos salvedades puede tener el Mirandés 17 jugadores cedidos en su plantilla. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
El término acuñado por el señor Laporta de madridismo sociológico, yo creo que deberían cambiarlo por madriditis patológica. Nada más que acuñen ese término. Madriditis patológica. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos.
Dice Carlos Alcaraz che è cambiato molto anche in questi tre anni, è migliorato tantissimo, come d'altronde Yannis Sinner. È stata una serata newyorkese, una notte anche.
Bom, cara, se alguém tinha dúvida de quem é o melhor jogador do mundo hoje, acho que essa dúvida acabou.
Carlos Alcaraz si prende il titolo a Flushing Meadows per la seconda volta.
En todo el mundo se contaba el partidazo de Alcaraz ante Sinner y se ponía a Carlos Alcaraz como el mejor del mundo y se le pronosticaba un futuro impresionante, como por ejemplo una figura estelar de este deporte, John McEnroe, el tenista norteamericano, hoy comentarista, que dice que con la edad que tiene Alcaraz es mejor que como eran en su tiempo Nadal, Djokovic o Federer.
Carlos Alcaraz is my favorite player to watch.
Carlos Alcaraz es mi jugador favorito para ver. Es el más talentoso que he visto jugar a esa edad. Es difícil imaginar que pueda seguir mejorando porque es muy bueno ya, pero es mejor que Nadal, Federer y Djokovic con 21 años. Para mí es increíble, pero a lo mejor es su sonrisa. Él trae esa alegría a la pista compitiendo cuando es más difícil hacerlo. Disfrutar mientras estás estresado al mismo tiempo.
Tiene una manera de jugar, una magia impresionante. Y hoy en Nueva York le toca cumplir con los protocolos como campeón del US Open y con él por allí está Pedro Fullana. Hola, Fullana.
Hola, Gallego, muy buenas. Ya desde el aeropuerto de Nueva York para regresar a España. Lo va a hacer también en las próximas horas Carlos Alcaraz, después de una noche que ha sido larga con la familia, con los amigos, para celebrar este sexto Grand Slam, este segundo US Open. Ha sido una mañana de fotos y de vídeos en un morning show aquí en Nueva York, y un Carlitos al que no se le quita la sonrisa de la cara con lo que está consiguiendo. Tiene 22 años, 4 meses y 3 días. Es el segundo tenista más joven en toda la historia en conseguir 6 Grand Slams. Mejora los datos de Rafael Nadal, que a su edad tenía 5, o de Roger Federer y Novak Djokovic, que solo habían ganado 1. Y sobre todo sueña en grande, porque va camino de ser una gran leyenda del tenis. Y además, cada día mejorando. Dice que no está en su prime, que no está todavía en su mejor momento, porque con 22 años tiene mucho por aprender por delante. Y la realidad es que la final que firmó aquí en Nueva York fue prácticamente perfecta, junto al mejor tenista del mundo hasta ese momento. Ya es el número uno otra vez, Carlos Alcaraz. Por tanto, ahora toca descansar, renuncia a jugar la Copa Davis, porque no es momento de cambiar de superficie, de pista dura a la tierra batida que habrá en Marbella, y sobre todo porque luego tendrá que jugar la Laver Cup otra vez en pista dura y afrontar la gira asiática que se le ha dado tan mal en los últimos años. El reto hasta final de temporada, la Copa de Maestros, que quiere levantar por primera vez el mejor tenista del año y desde hoy número uno del mundo.
Gracias, Fullana, buen viaje. En El Larguero contamos más cosas del día después de Carlos Alcaraz en el US Open. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. La noticia de la tarde, el parte médico de la lesión de Nico Williams, que ha hecho oficial el Athletic Club después de que Nico se lesionase ayer con la selección española, y que es preocupante. Verónica Gómez, Bilbao, hola.
Sí, muy buenas. Ha sido nada más aterrizar en Bilbao esta misma tarde, le han hecho esas pruebas a Nico. Se confirma, como decías, que sufre una lesión muscular, una lesión de carácter moderado en el aductor de la pierna izquierda. No es grave, pero claro, en 5 días hay un derbi liguero en San Mamés, un Athletic Deportivo Alavés, y sobre todo en 8, el martes de la semana que viene, es el debut en Champions frente al Arsenal. Así que, salvo milagro, va a ser baja como mínimo para estos dos partidos. Desde luego, una muy mala noticia, y que además se repite, porque el año pasado también Nico se lesionó en un momento clave cuando el Athletic encaraba la semifinal europea frente al United, que no pudo jugar y se perdió todo ese tramo final de la campaña.
La noticia de Nico es mala, y la de Geray, la sanción, ¿cómo se ha recibido esos 10 meses por un dopaje involuntario?
Bueno, no tan mal por los motivos, ¿no? La UEFA dice que no fue algo intencionado, que Geray no buscaba en ningún momento mejorar su rendimiento, sino que fue un error a la hora de tomar unos medicamentos contra la caída del cabello, pero es verdad que con o sin intención el jugador es responsable de sus actos y por tanto debería haber consultado, dice la UEFA, a los servicios médicos del club antes de ingerirlo. La parte positiva es que la sanción ya ha comenzado a contar desde el pasado mes de junio, cuando Geray aceptó los hechos, así que podrá competir a partir del 2 de abril de 2020. 2026, llegaría para las últimas 9 jornadas de Liga, para una hipotética final de Copa y en la Champions a partir de la ronda de cuartos de final. Hasta entonces, eso sí, de momento, como mínimo hasta el mercado de invierno, 2 centrales en la primera plantilla, que son Dani Vivian y Aitor Paredes.
Gracias, Vero. Lo de Nico Williams se temía ayer después del partido de la selección en Turquía, con esa goleada 0-6, ya se veía que podía ser importante. En un día impresionante de fútbol de la selección española, Con goles increíbles, con un dominio absoluto, con una selección que tiene un peso competitivo ya indudable y que está rindiendo un nivel que hasta Luis de la Fuente decía que ni él se lo esperaba.
Pues mira, estás hablando con un seleccionador, un míster, un entrenador orgulloso de sus jugadores, orgulloso de una selección, orgulloso de representar a nuestro país de la manera que lo estamos haciendo, muy contento porque ves que el equipo sigue creciendo y creciendo y creciendo, y cada día el primero que me quedo sorprendido soy yo.
El primero que me quedo sorprendido soy yo. Vaya noche de fútbol. ¿Cómo fue el viaje de vuelta, Javier Herraez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un partido histórico. Coincido contigo, Gallego. Un partido en el que efectivamente es Turquía, que bueno, puede tener problemas en defensa y que le deja espacio porque va buscando evidentemente el gol, y ahí España es letal con Lamine Yamal, con Pedri, que son los mejores en su puesto en el mundo. También el caso de Dinausen, que está creciendo pues en cada semana, diría yo, no en cada mes, sino en cada semana, el central del Real Madrid. Pero hay jugadores a los que saca mucho provecho. El caso de Oyarzabal, que pues no estaría en la lista de los 20 mejores delanteros del mundo, pero que con España pues hace goles, y futbolistas como como Cucurella, que la ha sacado evidentemente cuando había otros que no lo llevaban, ¿no? Así que sí, es una selección en que hay muy buenos jugadores, tiene muy buen pie, tiene mucha calidad, pero Luis de la Fuente sabe dar con la tecla. Fíjate que llevamos ya 27 partidos, 27, el récord está en 29, en la época de Vicente del Bosque, que ganó el Mundial, y esa es la referencia, 27 sin perder, así que ahí está el posible récord que se puede batir en un mes, Gallego, porque la próxima estación será en Elche frente a Georgia en octubre y en Valladolid frente a Bulgaria. Así que, bueno, no siempre se gana o no gana el mejor, pero ahora mismo, en este instante, la mejor selección del mundo es España.
En esos dos partidos sentenciamos seguro la clasificación para el Mundial. Gracias, Javi. ¿Dónde se jugará el Barça-Valencia del próximo domingo a las 9 de la noche? Mañana lo sabremos, Adrián Vez, pero todavía no. Buenas tardes.
Todavía no, Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. El Barça no lo ha comunicado, pero todo apunta a que va a ser en el estadio Johan Cruyff, porque en Montjuic no se puede, porque el viernes hay un concierto y el Camp Nou no está preparado. La Liga le ha dado, como decías, un día más de margen al Barça para anunciar dónde se va a jugar el partido, y el club lo hará mañana, después de otra visita ordinaria del Ayuntamiento a las obras del Camp Nou. Así que si no cambia nada, y salvo que haya una gran sorpresa de última hora que no se espera ni mucho menos, el campo donde el Barça va a jugar su primer partido en casa esta temporada, el domingo ante el Valencia, va a ser el estadio Johan Cruyff.
El Barça que está pendiente de dos lesionados, Gavi, que no estuvo con la selección, y Frenkie de Jong, que volvió tocado de la selección de Países Bajos.
Sí, Gavi sigue con alguna molestia en la rodilla derecha desde que tuvo ese susto en el entrenamiento hace un par de semanas. No tiene ninguna afectación en el ligamento, pero no está cómodo y por ahora está siguiendo un tratamiento conservador, aunque si las molestias persisten se van a estudiar todas las opciones. Desde el Barça le aconsejan unas 4 semanas de descanso y de recuperación con los fisios y creen que va a mejorar. De Jong tiene una mínima lesión, dice el Barça, en la cadera, apunta a baja ante el Valencia, veremos si llega a la Champions. Todo esto en el día en el que Thiago Alcántara, por cierto, ha comido con Hansi Flick y se confirma lo que contábamos el sábado, que Thiago vuelve al staff del Barça esta temporada.
Gracias. Vamos a Sevilla porque Manolo Aguilar, el Sevilla presenta sus dos últimos fichajes, dos veteranos como Azpilicueta y Alexis Sánchez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Carrusel de presentaciones. Hoy ha sido Azpilicueta, mañana Alexis Sánchez, pasado mañana Mendy, Fabio Cardoso. Y ahí va a hablar el presidente del Sevilla 3 meses después. Hoy ha estado presente, lógicamente, junto a Azpilicueta, que ha hablado de muchas cosas, entre otras de su veteranía y la de su compañero Alexis.
Bueno, Alexis, hoy en día me enfrenta muchas veces, lo he sufrido muchas veces como rival, y ahora tenerlo como compañero es un alivio y ojalá que podamos aportar. Yo creo que para eso estamos, comportarnos.
Hay cachondeo con Alexis y Azpilicueta. Se ha hecho viral un meme que es la presentación de Alexis y Azpilicueta en el Pijuán, y los que salen son los del Río. Es que la gente tiene mucho cachondeo. Vamos al fútbol en directo. Primero, las selecciones, porque hoy hay jornada de selecciones y ya tenemos partidos interesantes. Bruno Alemán, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El partido en el que hay más miradas puestas se juega en Hungría, es el Israel-Italia. Evidentemente no se puede jugar en Israel. Los futbolistas de la selección israelí juegan con brazalete negro por el atentado de esta mañana en Jerusalén Norte, en el que recordamos que ha muerto un español. Ha empezado el partido, de momento están empate a cero, sin ningún incidente de momento. Y destaca que hoy se ha clasificado la selección de Túnez. Ha ganado a Guinea Ecuatorial por 0-1. Son 18 ya las selecciones clasificadas para el próximo Mundial.
Y tenemos, gracias Bruno, un partido en juego de la segunda división, el Eibar Andorra, que cierra la jornada. Unai Cantero, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas noches. Desde Ipurúa, donde había comenzado dominando la Andorra, pero la ocasión más clara la tuvo el Eibar en la cabeza de John Maguna Celaya, tras un buen centro de Leo Buta, que detuvo bien Ratti en el minuto 3 de partido. Desde entonces, el Eibar se ha hecho con el control del encuentro. Llegamos al minuto 20, Eibar 0, Andorra 0.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Jornada de descanso en la Vuelta Ciclista, con el tema candente de las protestas, la seguridad de los ciclistas, la previsión de que las próximas etapas hasta el final en Madrid van a tener también movida en la carretera. Borja Cuadrado, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo están los ciclistas? ¿Cómo está la dirección? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues el ambiente es raro, no te voy a engañar. Estamos en esta segunda jornada de descanso aquí en Vigo. Un día fantástico en lo meteorológico, pero bastante nublado en el resto. Ha publicado el diario L'Equipe, lo hacía a última hora de la noche de ayer, de que la última etapa, la que se debe disputar el domingo en Madrid, podría suspenderse porque la Vuelta habría pensado que la mejor forma de evitar posibles conflictos sería suspender esa etapa. Bueno, pues la Vuelta a España nos cuenta que no tiene previsto suspender esa última etapa. De hecho, L'Equipe ha borrado ese tuit, pero nuestro compañero Alfonso Gea también nos está comentando que va a haber una reunión de la Junta Local de Seguridad en las próximas jornadas, donde se va a determinar si hay grupos que están preparados para reventar la carrera, pero que fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid ahora mismo descartan que pueda haber problemas en esa última jornada y que la Vuelta acabaría el domingo.
Bueno, pues vamos a esperar que todo transcurra con normalidad. A mí me han llamado la atención las declaraciones del líder de la Vuelta. La gente lo que está haciendo lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quizá los que protestan quieren tener una voz, así que quizás sean los medios de comunicación los que deben darles esa voz. Quizá por eso lo están haciendo. Es una pena que esto tenga que suceder aquí en carrera. Quizá estén desesperados por encontrar un portavoz. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué te parece lo de ¿Es Vingegaard o Vingegaard? Porque vamos a ver, este debate, estoy escuchando Vingegaard a algunos compañeros, otros Vingegaard que parece más del Señor de los Anillos. ¿Cuál es la pronunciación correcta?
La pronunciación correcta es Vingegaard.
Con O, entonces.
Yo hay muchas veces que lo digo con A, Vingegaard, o sea que vamos. Pero lo conocemos de todas formas. ¿Qué me parece? Pues desde su posición de torre de marfil, que puede decir lo que le dé la gana y que piensa que tiene razón en todo lo que dice, pues hablan con poco conocimiento, por lo menos con poca sensibilidad, ¿no?, de lo que está pasando. Yo no digo que tengas que mojarte a favor de los manifestantes ni nada por el estilo, pero por lo menos estate calladito, ¿no?
¿Y qué va a pasar con Vingegaard de aquí al final de etapa? ¿Cómodamente líder hasta Madrid o esperas pelea?
Yo siempre te digo lo mismo, Gallego. Hay mil circunstancias de carrera y no solo la pelea que le puedan plantear los siguientes en la clasificación general, sobre todo un Almeida que está con un equipo tremendo intentando buscar las cosquillas. Luego hay muchísimo terreno por delante. Mañana es una etapa complicada. Tenemos la etapa también de Morredero, tenemos la Crono, tenemos la etapa de la Bola del Mundo. Es que hay mucho terreno. Y luego hay mil circunstancias de carrera que siempre te apunto: un desvanecimiento, un bache, un bidón que te encuentras en la carretera, una caída, un abanico. Hay tantas y tantas circunstancias que no se puede apostar por nada fijo. Eso sí, parte con ventaja, primero con esos 48 segundos que tiene sobre el segundo clasificado Almeida, y luego pues que es un corredor que está mostrando tener unas piernas fantásticas en esta Vuelta.
Desde mañana seguimos contando el final de etapa todos los días a las 4 de la tarde en las emisoras de Ser Más. Gracias, Marquínez. Borja,
hasta luego.
Motociclismo, hasta luego. Los Márquez dominan el Mundial. Si no es uno, es otro. Mera Chércoles.
Sí, Rafa Gallego, nueva victoria de Márquez. Pero no fue obra de Marc, sino de Alex, que cortó así la racha de Marc de 15 triunfos consecutivos. El sábado iba a ganar Alex Márquez, pero se fue al suelo en el sprint a 4 vueltas del final, con segundo medio de ventaja sobre un Marc Márquez que conseguía así la victoria. En cambio, el domingo, aunque le ganó el pulso en la salida, Alex partía desde la pole, Marc lo hacía tercero, se ponía primero al final de la primera curva. Alex tenía más ritmo, era más fuerte. En la cuarta vuelta le superó, para mí, la pasada de su vida en el final de recta a su hermano Marc, y tiró hasta meta con su hermano detrás. De esa manera lo consiguió la bola de título para esta semana en el Gran Premio de San Marino, Misano, en la casa de Valentino Rossi, pero lo va a conseguir allí sumando 3 puntitos, lo que se consigue, por ejemplo, haciendo un séptimo en el sprint del sábado, o incluso si su hermano Alex no es capaz de ganar ese sprint del sábado, ya tendrá bola de título Marc para dentro de 3 semanas en Japón.
Gracias, Mela. Y en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, de nuevo ganó el mejor, Verstappen, Jesús Balseiro.
Muy buenas, Gallego. Verstappen puede convertirse en el juez de este Mundial porque está muy lejos de Piastri y Norris en la clasificación, pero con actuaciones como la de ayer va a volver a pelear por victorias y va a restar muchos puntos a los pilotos de McLaren en las 8 carreras que quedan. En Monza ganó con 20 segundos de ventaja sobre Norris y Piastri, segundo y tercero. Hubo polémica porque McLaren pidió a Piastri que dejara pasar a Norris después de un error del equipo, una parada muy lenta con Lando, así que a ver cómo actúan la próxima vez que un problema externo afecta a uno de los dos pilotos que se disputan el título. Y de los nuestros, abandono muy extraño de Alonso por una rotura de la suspensión. Los ingenieros de Aston Martin se llevaron las piezas afectadas en el avión para analizarlas desde hoy en busca de la causa que desencadenó esa fractura en la suspensión. Y un décimo puesto de Sainz sin puntos después de un toque con Berman. No levanta cabeza Carlos, veremos si cambia su suerte y la de Alonso en Bakú la semana que viene.
En baloncesto estamos pendientes ya de los cuartos de final del europeo, sin la selección española, por supuesto. Laura Longueira, ¿cómo han quedado?
Arranca mañana con un Turquía-Polonia y Lituania se mide a la Grecia de Antetokounmpo. El miércoles, del otro lado del cuadro, Finlandia se enfrenta a Georgia. Y en el otro encuentro, con otro de los favoritos, Alemania, que se queda sin su seleccionador, el español Alex Mumbrú. No estará en el banquillo por unos problemas físicos. En los cuartos, ante la Eslovenia de Luka Doncic.
Y hemos tenido NFL este fin de semana, ya comentamos el viernes que empezaba la temporada. ¿Cómo ha ido, Javi Blanco?
¿Qué tal, Gallego? Pues los vigentes campeones, los Philadelphia Eagles, se impusieron a los Dallas Cowboys en el partido que daba inicio a la temporada. Los subcampeones, los Chiefs de Patrick Mahomes, cayeron contra los Angeles Chargers. Los Bills vencieron a los Ravens por 41-40 en el mejor partido de la jornada. Son dos auténticos equipazos. Green Bay obtuvo una victoria de prestigio ante Detroit y San Francisco logró imponerse a Seattle. Esta madrugada se completa la jornada con el Chicago Bears, Minnesota Vikings.
Cerramos el programa con otro temazo del disco de los norteamericanos Turnstile. Sigue hora 25 a las 11 y media en Larguero con Manu Carreño. Hoy ha sonado todo también en hora 25 Deportes porque ha vuelto Tony López de sus vacaciones, el productor número uno del programa y
bueno,
de la radio.
Que tiene el gallego.
Y de la radio en general. Y de la radio en general. Mañana más a las 8 y media. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.